Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 28 de octubre del 2021. Los temas de esta semana son: inicia la COP26 en Reino Unido, la conferencia clave de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. México pedirá en la COP26 mayor financiación contra la crisis climática. El Pentágono advierte que el Estado Islámico de Afganistán podría atacar Estados Unidos en 6 meses. Hackers ingresan en la base de datos de la inteligencia militar del régimen de Maduro y revelan que agentes del grupo terrorista de Hezbollah viven en Venezuela. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es acusado de crímenes contra la humanidad. El régimen de China cree que Taiwán no tiene derecho a ser parte de la ONU. Esto y más en este episodio de Interméstico. Bienvenidos. Todas las miradas están puestas en Glasgow, Escocia, donde el 31 de octubre comenzará oficialmente la COP26, la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que llega en un momento clave. Los científicos han advertido que la ventana para limitar el aumento de las temperaturas globales y evitar las peores consecuencias de esta crisis se está cerrando. Aquí todo lo que debes saber sobre esta conferencia a la que podrían asistir unas 25.000 personas. La COP es la abreviatura de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de un evento que se realiza anualmente, aunque se pospuso el año pasado debido a la pandemia. Los líderes mundiales asisten, pero muchas de las discusiones tienen lugar entre ministros y otros funcionarios de alto nivel que trabajan en cuestiones climáticas. El 26 significa que esta es la 26ª reunión del grupo, cuyo anfitrión es el Reino Unido. Las conferencias son eventos grandes con muchas reuniones paralelas que atraen a personas del sector empresarial, compañías de combustibles fósiles, activistas climáticos y otros grupos. Algunas tienen éxito, como el Acuerdo de París, se concentró durante la COP21, por ejemplo, y otras son dolorosamente improductivas. La temperatura media del planeta está aumentando más rápido de lo que creían los científicos, según un informe clave publicado en agosto por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que además confirma que son los humanos los que están causando este calentamiento. El informe también subraya que la única forma de detener el calentamiento es acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuanto más se tarda, más caliente se pone. Además, muestra que los impactos del cambio climático ya son fuertes en todas las regiones del planeta y empeorarán con cada fracción de grado de calentamiento. Esto incluye a las olas de calor, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y otras cuestiones. Algunos cambios ya son irreversibles, incluso en los escenarios de emisiones más bajas, según los expertos que afirman, por ejemplo, que las capas de hielo continuarán derritiéndose durante cientos o miles de años. Pero ¿cuáles son los objetivos de la COP26? Alok Sharma, miembro del Parlamento Británico y presidente de la COP26, ha dicho que quiere que la conferencia de este año llegue a un acuerdo sobre varios objetivos. Entre ellos se encuentran estos. Número 1. Mantener vivo el objetivo de 1.5 grados centígrados, un objetivo que algunos países productores de combustibles fósiles han resistido, al menos en términos de fortalecer el lenguaje vinculado al mismo en cualquier acuerdo. Número 2. Poner una fecha final al uso de carbón sin tecnología de captura y almacenamiento, que deja abierta la posibilidad de seguir usando algo de carbón siempre y cuando se capture la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero del combustible fósil, impidiendo que entren a la atmósfera. Algunos científicos y grupos de activistas han dicho que todo el carbón debería pasar a la historia. Número 3. Proporcionar 100,000 millones de dólares de financiamiento anual para políticas sobre el clima, algo que acordaron las naciones ricas para ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de combustibles fósiles y adaptarse a los impactos de la crisis. Número 4. Lograr que todos los autos nuevos que se vendan en un periodo de 14 a 19 años sean de cero emisiones. Número 5. Terminar con la deforestación para el final de la década, ya que los bosques juegan un papel crucial en la eliminación de carbono de la atmósfera. Y número 6, reducir las emisiones de metano, un gas potente con más de 80 veces el poder de calentamiento del dióxido de carbono. ¿Y cuáles son los antecedentes clave? El mayor es el Acuerdo de París. Más de 190 países firmaron el Acuerdo de París después de la reunión COP21 en 2015. El objetivo era limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, preferiblemente a 1.5 grados. Puede que medio grado no parezca una gran diferencia, pero los científicos dicen que cualquier aumento adicional más allá de los 1.5 grados desencadenará extremos climáticos más intensos y frecuentes. Por ejemplo, limitar el calentamiento a 1.5 grados en lugar de 2 grados podría resultar en que alrededor de 420 millones de personas menos estén expuestas con frecuencias a olas de calor extremas, según la ONU. Aunque el Acuerdo de París supuso un hito en la búsqueda de soluciones a la crisis climática, no incluyó detalles sobre cómo iba a lograr el mundo su objetivo. Las COP posteriores han buscado hacer que los planes adjuntos sean más ambiciosos y detallar cursos de acción. El gobierno de México informó que durante la cumbre del clima COP26 pedirá un modelo de financiación más ambicioso para afrontar la crisis climática y que se tomen medidas que tengan en cuenta los contextos de cada país. Así lo dijo la Secretaría de Medio Ambiente en un comunicado. México considera de gran importancia establecer un objetivo de financiamiento climático más ambicioso, que permita a los países en desarrollo llevar a cabo acciones de adaptación de manera oportuna, así como acelerar el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Además, reivindicó que cuando se asuman compromisos climáticos, se debe de reconocer una responsabilidad compartida, pero diferenciada, considerando los diferentes contextos de cada país. Así lo dijo, esta convención representa una gran oportunidad para continuar trabajando con todos los países en desarrollar acciones climáticas ambiciosas a fin de integrar una visión que atienda de manera integral nuestras problemáticas comunes. También indicó que es necesario que los temas que se aborden durante la cumbre se traten con perspectiva de derechos humanos y de género. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó semanas atrás una reforma eléctrica para limitar la participación de empresas privadas en el sector que, según sus críticos, relega las energías renovables. En el comunicado, la Secretaría recordó que el compromiso de México ante el Acuerdo de París se compone de una meta de mitigación para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 22% y de uso de carbono negro en un 51%. Reafirmó su compromiso sobre la generación de energías limpias con la meta del 35.1% de generación eléctrica para 2024, del 39.9% para 2030 y del 50% para 2050. Así lo dijo. Además, trabajamos estrechamente con Estados Unidos para acelerar el despliegue de energía renovable en México, incluida la energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el lunes en una rueda de prensa que la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, presentará en la COP26 los planes de México de reforestación, así como de energía solar, hidroeléctrica y geotérmica. La filial del Estado Islámico en Afganistán podría tener la capacidad de atacar Estados Unidos en tan solo 6 meses y está deseando hacerlo, advirtieron a los congresistas un alto cargo del Pentágono el martes pasado. Las declaraciones del subsecretario de Defensa para la Política, Colin Kall, ante el Congreso estadounidense, dijo que son el último recordatorio de que Afganistán aún podría plantear serias preocupaciones de seguridad nacional para Estados Unidos, incluso después de su retirada en agosto. Tras 2 décadas de guerra contra los talibanes. Los talibanes, que gobiernan el país tras reconquistarlo en el verano, son enemigos del Estado Islámico, pero han visto sus intentos de imponer la ley y el orden tras la retirada de las fuerzas occidentales, frustrados por atentos suicidas y otros ataques reivindicados por el Estado Islámico de Jorasán, ISIS-K, en sus siglas en inglés. La filial afgana del grupo terrorista islámico originario de Siria e Irak. Sus ataques incluyen varios atentados bomba en Kabul, entre ellos la doble explosión que mató a cientos de personas en el aeropuerto de la capital en plena evacuación de las fuerzas occidentales el 29 de agosto, así como contra la minoría chiita e incluso la decapitación de un miembro de la milicia talibán en la ciudad oriental de Jalalabad. La provincia de Nangarhar, al este de Kabul, cerca de Pakistán, es la que concentra la actividad de los yihadistas. En un testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, Khal no tenía claro si los talibanes están preparados para luchar contra el Estado Islámico de manera efectiva tras la retirada de las fuerzas estadounidenses el 31 de agosto. Antes de irse, Estados Unidos luchó contra los talibanes y bombardeó zonas dominadas por el Estado Islámico y Al-Qaeda. Nuestras evaluaciones es que los talibanes y el ISIS-K son enemigos mortales, así que los talibanes están muy motivados para perseguir ISIS-K. Su capacidad para hacerlo, creo, está por determinar, apuntó Khal, quien estimó que el grupo terrorista cuenta con unos pocos miles de combatientes. El ministro interino de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, del nuevo gobierno talibán, ha asegurado que enfrentará la amenaza de los militantes del Estado Islámico y que Afganistán no se convertirá en una base para ataques a otros países. Khal sugirió que Al-Qaeda en Afganistán planteaba un problema más complejo, dado sus vínculos con los talibanes. Fueron esos vínculos los que desencadenaron la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán en 2001, después de que los atentados de los yihadistas el 11 de septiembre de Nueva York y en Washington hayan dejado a miles de estadounidenses muertos. Los talibanes habían albergado a líderes de Al-Qaeda. Khal predijo que Al-Qaeda podría necesitar entre 1 y 2 años para recuperar su capacidad de llevar a cabo ataques fuera de Afganistán contra Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden, cuya supervisión del caótico final de la guerra ha dañado su popularidad, ha asegurado que Estados Unidos mantendrá su vigilancia contra las amenazas que emanan de Afganistán mediante operaciones de recopilación de inteligencia en el país que identificarán amenazas de grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Khal aseveró que el objetivo de Estados Unidos es destruir esos grupos en Afganistán para que no sean capaces de atacar Estados Unidos. Así lo dijo, necesitamos estar atentos para impedir esto. Aún así, los funcionarios estadounidenses han advertido en privado que identificar y destruir a grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico es extremadamente difícil sin contar con tropas en el país. Estados Unidos emplea drones desde el Golfo con capacidad de atacar objetivos del Estado Islámico y Al-Qaeda, pero ya no tiene presencia física en Afganistán. Uno de los drones estadounidenses mató a 10 civiles por error, creyendo que atacaba a un dirigente de ISIS-K en agosto. De momento, Estados Unidos todavía no cuenta con ningún acuerdo con los países vecinos de Afganistán para albergar tropas con fines antiterroristas. El grupo de hackers venezolanos Team HDP ataca de nuevo. En esta oportunidad filtraron una base de datos sobre miembros de Hezbollah que operan en Venezuela con el encubrimiento y financiamiento del régimen comunista de Nicolás Maduro. Según el reporte de Atlantic Council publicado en octubre de 2020, creció considerablemente la alianza entre el régimen de Irán y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, sobre todo con el envío de gasolina iraní al país Caribe, que atraviesa una profunda crisis energética. Otro actor fundamental es la estructura narcoterrorista en Venezuela, como Hezbollah, el grupo extremista libanés auspiciado por la República Islámica. Según una fuente, esta es la primera entrega de un filtrado de información de grupos terroristas que operan en Venezuela al servicio del régimen controlados por Terek, al-Asimi. Los piratas informáticos realizaron el hackeo de las bases de datos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en cooperación con exfuncionarios de inteligencia venezolanos, según reveló este martes un artículo del periodista Damián Pachter, publicado en medio israelí Israel Ayom. La DGCIM es el más poderoso organismo de inteligencia del régimen, acusado de violaciones de los derechos humanos y detenciones arbitrarias. Los datos hackeados revelaron que los presuntos terroristas terroristas habían ingresado al país como estudiantes de español bajo la cobertura de programas gubernamentales de estudios de idioma a través de la Isla Margarita, dijo un miembro de la red de piratas informáticos a Israel Hayom. Los miembros del grupo terrorista chiita parecen estar involucrados en el tráfico de armas y de drogas, así como en el lavado de dinero para financiar el terrorismo, según se desprende por la información obtenida por los hackeos. En la base de datos de la DGCIM aparecen varios miembros de la familia Maclad, originarios de la aldea Drusa de As-Suwayada, cerca de la frontera con Jordania, en el sureste de Siria. Uno de ellos, llamado Jalal Maclad, es descrito como involucrado en el comercio de cocaína y el tráfico de minerales estratégicos y el financiamiento del terrorismo internacional. Aparte, es residente en el estado venezolano de Nueva Esparta. Otro agente de Hezbollah, Rabi Maclad, está involucrado en el comercio de cocaína y minerales estratégicos, el tráfico de mujeres y menores y el lavado de dinero para financiar el terrorismo. Según el informe, es uno de los jefes del crimen organizado con vínculos comerciales en Colombia. Mahidi Maclad es otro de los presuntos terroristas citados, involucrado en el tráfico de cocaína, de armas y municiones. También aparece Hayan Al-Madhani, un agente activo en la comunidad drusa y residente en Nueva Esparta. Ha estado involucrado en delitos similares, así como en el comercio de armas y municiones con las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Holandeses en el Caribe. La familia Maclad ha vivido ahí durante 4 generaciones, pero los lazos con Hezbollah se forjaron hace poco, dijo a Israel Hayom, una fuente de la Isla Margarita, que afirmó conocer personalmente a algunas de las personas nombradas en el informe. Son los únicos dueños del aeropuerto local de Santiago Marino y tienen vínculos directos con el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Están muy protegidos y no se bajan de la isla. Es su reino y tienen inmunidad, dijo la fuente al diario israelí. Diversas investigaciones señalaron a El Aissami como responsable de la infiltración de miembros del grupo terrorista en Venezuela. El funcionario, que también fue expresidente del país, fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea y está actualmente incluido en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La información obtenida por el hackeo parece confirmar el consolidamiento de la alianza entre el régimen de Irán y el gobierno de Nicolás Maduro, tras los envíos de combustibles al país caribeño y en momentos que el ministro de Relaciones Exteriores iraní anunció que las dos naciones pronto firmarán un acuerdo estratégico de 20 años. Hezbollah será clave en fortalecer esta alianza. Varias figuras de la oposición, desde el presidente interino Juan Guaidó hasta Julio Borges, denunciaron los nexos de la dictadura de Maduro con el grupo terrorista. Asimismo, un reciente informe del think tank Atlantic Council sostiene que Hezbollah ha ayudado a convertir a Venezuela en un centro de convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional. Esto, a su vez, ha facilitado la cooperación de Irán con el régimen de Maduro. La comisión del Senado que investigó la gestión del gobierno brasileño frente a la pandemia de COVID-19 aprobó este martes su informe final, que acusa al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad y otros 8 gravísimos delitos. El informe, producto de 6 meses de investigación, fue aprobado por 7 votos frente a 4 y ahora será remitido a la justicia ordinaria, la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, que deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los correspondientes procesos. El documento presenta graves acusaciones contra 78 personas y 2 empresas. El presidente Bolsonaro minimizó la gravedad del coronavirus y es acusado de 9 delitos, todos tipificados en el Código Penal brasileño. Se trata de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, epidemia con resultado de muerte, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público y atentos contra la dignidad del cargo. La lista de acusados por la errática gestión del gobierno ante una pandemia que ya ha matado a más de 606 mil brasileños también incluye a 4 ministros y a 3 hijos del presidente Bolsonaro, el senador Flávio, el diputado Eduardo y el concejal del Río de Janeiro, Carlos. Asimismo, figuran el ex ministro de Salud y general Eduardo Pazuello y el ex canciller Ernesto Araujo, así como una docena de parlamentarios de ultraderecha, funcionarios, asesores del gobierno y médicos de un grupo informal de consejeros del mandatario Bolsonaro. También se pidió que el presidente sea suspendido de todas las redes sociales por una masiva difusión de información falsa sobre la pandemia y que sea obligado por la justicia a retractarse de todas las declaraciones y que despreció su gravedad o puso en duda las vacunas. El grupo comenzó su investigación el pasado 27 de abril, cuando Brasil sumaba unos 391 mil muertos por COVID-19, y concluyó su trabajo con la aprobación del informe en momentos en que los decesos pasan los 600.000, cifra que lo mantiene como el tercer país más afectado en el mundo, junto con Estados Unidos y la India. En una entrevista con la emisora Jovem Pan, el presidente brasileño Jair Bolsonaro calificó este miércoles de payasada el informe de la Comisión del Senado, que lo acusa de crímenes contra la humanidad. El régimen de China cree que Taiwán no tiene derecho a ser parte de la Organización de Naciones Unidas. Taiwán no tiene derecho a sumarse a Naciones Unidas, afirmó el miércoles un funcionario chino, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, pidiera una mayor inclusión de Taipei en las instituciones de la ONU. Naciones Unidas es una organización intergubernamental compuesta por estados soberanos, dijo a periodistas Ma Xiaoguang, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán en Beijing. Así lo dijo, Taiwán es parte de China. Blinken lamentó que Taiwán está cada vez más excluido del escenario mundial y abogó por una participación de la isla en el sistema de la ONU. En una declaración para marcar los 50 años de que la Asamblea General de la ONU votara la admisión de China al organismo, marginando así a Taiwán. Beijing considera a Taiwán, a donde huyeron los nacionalistas chinos tras su derrota ante los comunistas en 1949, una provincia que debe ser reunificada, incluso por la fuerza, si es necesario. Ma dijo que la República Popular China es el único gobierno que representa legalmente a toda China y urgió a los dirigentes de Taiwán a abandonar la idea de depender de Washington para alcanzar su independencia. Blinken dijo el martes que una participación significativa de Taiwán en el sistema de la ONU no es un tema político, sino pragmático. Las tensiones entre Xi Jinping y el mandatario Joe Biden han incrementado en los meses pasados con la presencia de aviones militares de Estados Unidos en Taiwán, y aseveró el presidente Biden que protegerá a la isla contra cualquier amenaza o ataque futuro por parte de China. Y en otras noticias importantes a nivel nacional e internacional, el panel independiente de expertos de la FDA de Estados Unidos recomendó autorizar la vacuna de Pfizer Biotech contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. La FDA sigue de forma habitual la recomendación de estos paneles y es probable que autorice la vacuna para este grupo de edad esta misma semana. También el gobierno de Díaz-Canel llamó a revolucionarios a armarse con palos y objetos contundentes para frenar la protesta del próximo 15 de noviembre. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos volvió a pedir a la comunidad internacional asegurar el derecho a protesta de los cubanos. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos expulsó a una división de China Telecom, una de las tres grandes operadoras estatales chinas, por cuestiones de seguridad nacional. Le pidió que suspenda el servicio en 60 días, poniendo fin a una operación de casi 20 años en Estados Unidos. Estados Unidos cree que Irán está detrás de un ataque con drones realizado la semana pasada en la base militar estadounidense de Al-Tanf, en Siria. Aunque los drones eran iraníes, Estados Unidos cree que no fueron lanzados desde Irán, pero que el régimen proporcionó recursos y alentó el ataque. También, Biden se reunirá con el Papa Francisco el viernes. Ambos enfrentan tensiones con líderes de la Iglesia Católica de Estados Unidos sobre el tema del aborto. Obispos estadounidenses se reunirán en Baltimore en las próximas semanas para debatir si los políticos católicos, como Biden, que apoyan el aborto, se les debe negar la comunión. El depuesto primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, y su esposa recibieron autorización para regresar a casa tras la condena internacional al golpe de Estado y los exhortos para que las fuerzas militares dejen en libertad a todos los funcionarios detenidos. El día de ayer hubo una amenaza de bomba afuera del edificio de Voz de América, la agencia estatal de noticias de Estados Unidos, en la sede en Washington, D.C. El personal fue evacuado y la policía cerró el área. También se cerraron las calles en el perímetro del Capitolio de Estados Unidos. Todo en este episodio de Intermestico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 28 de octubre del 2021. Los espero la próxima semana para todas las noticias más importantes a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.